Al pasar por un panteón, me dijo una calavera, «Estás pensando un montón, te vas a reventar la cesera». Yo le contesté con un verso, «¿Y cómo no crecer mi mente y conocer el universo?». Si miras curiosamente que el invitado de hoy es un personaje de fama inminente. «Ay, ya cálmate», me dijo la calavera, «ni que tu invitado fuera un periodista de veras». A lo cual yo le contesté, «Mi invitado es Javier Gutiérrez, el de Te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro». Y la calaca enseguida me tocó con un dedo helado, exclamando de manera rápida que me llevaría a la muerte, pues con este invitado de fama te vas a llenar y a tu podcast no me vas a querer volver a invitar. Mi querido Javier.
Gracias, Chucho, te lo agradezco mucho.
De verdad, para mí es un verdadero honor, gusto, privilegio. A lo largo de este tiempo, ya lo dije ahora en el intro, he aprendido a conocerte, a seguir tu trabajo y sobre todo a respetarlo. Y qué mejor para mí muestra que alguien de tu talla, de tu trayectoria, sobre todo en Puebla, para todos aquellos que nos están escuchando, Javier Gutiérrez es un personaje, es un ícono muy respetado en el estado de Puebla. Javi, bienvenido al podcast de Caracas.
Gracias, Chucho.
Dicen, y con toda razón, que ante el elogio no hay defensa. Entonces, simplemente lo reconozco tu actitud tan generosa, tan noble, y te agradezco mucho la oportunidad de charlar. Que sea solo una charla amable, amena.
Así es, Javi. Y el tema de hoy, mira, nos envuelve en un aspecto cultural, es algo que vamos a platicar, que ya vivimos en... Hace unos días se viene preparando lo que es la celebración de muertos. Entre calaveras y catrinas nos vemos envueltos a lo largo de esta temporada mágica, de esta temporada que, si bien es cierto, trae añoranza, trae ilusión, también trae tristeza, trae esa forma de ver la muerte. Sin embargo, en México, para los que nos escuchan fuera de México, para nosotros es muy normal. Creo que somos de los pocos países que nos reímos con la muerte, nos reímos de la muerte, y al final del día sabemos que algún día va a llegar a tocar a nuestra puerta. Y es la mejor introducción que yo te quisiera hacer. ¿Cómo vive Javier Gutiérrez la temporada del Día de Muertos?
Pues yo soy de un pueblo, Chucho, de un pueblo, y como la mayor parte de los pueblos de Mesoamérica, la viví yendo al panteón con la familia, a llevar las flores, a poner la ofrenda con cosas muy sabrosas. Yo esperaba la ofrenda por la miel, las frutas, los panes de mi pueblo. Soy del centro del estado, un pueblo que se llama Toxtepec, que está exactamente en el centro, en el corazón del estado. Y de ahí, como tantas personas, emigramos a la capital para trabajar, buscar oportunidades de superación. Y aquí conocí el otro fenómeno de la muerte, un fenómeno más festivo. En mi pueblo era, pues, la tradición más ortodoxa de recogimiento, de veneración, de respeto en la mesa. Pero aquí me asomé a lo que hoy estamos viendo cada vez con mayor dimensión, un festejo a la muerte. No tiene nada de dolor, de conmemoración, es un festejo. Y leía un día que Octavio Paz decía, a propósito de la celebración esta de los muertos al estilo mexicano, que la forma en que los mexicanos se vinculan con la festividad de la muerte, que es una forma de indiferencia hacia la muerte, y que no es otra cosa más que también un reflejo de la indiferencia que el mexicano tiene hacia la vida. El relajo es parte de esa indiferencia. Germán Deza decía que no hay reunión formal que no termine en un solemne relajo, una solemne pachanga, en un reventón. Y creo que sí, las cosas serias, por supuesto que las tratamos con seriedad, pero no falta el piquete, la salsa, el condimento de relajo, de verle con algo humorístico. Y eso se ha proyectado en el caso de la muerte, que no solamente no le tenemos ningún temor, ninguna reverencia, sino que la tratamos como de la familia. Me acordé ahora de un chiste de unos yucatecos, para que veas cómo se da ese fenómeno. Entran dos yucatecos a una un estudio, hace radiografías, un estudio de rayos X, y sale, y entonces sale uno ya con su radiografía del cráneo, y la ve así a contraluz en el sol, y le dice al otro, madre, con razón me siento mal, si tengo la muerte adentro. Entonces, esa es la forma en que los mexicanos llevamos a la muerte adentro y no la tenemos ningún temor. Así fue como yo conocí este festejo y así participo en él. Pues en el caso mío, desde la trinchera de periodismo, he elaborado algunas calaveras anualmente en periódicos impresos, en revistas, y ahora vamos a publicar unas también en la página del portal de consulta. Es una inquietud que lamentablemente se ha ido perdiendo, pero que requiere celo, dedicación, sudor y un poco de picardía para que se arme este género literario tan mexicano como son las calaveras, las calacas.
Y sobre todo hay que entender que en esta época en la cual nos estamos moviendo, si nos hemos vuelto famosos por esta celebración y culto a la muerte, a través de películas, ya lo tenemos, incluso pusimos aquí en el set, Coco fue una apertura totalmente internacional a ver cómo se celebra la muerte, y creo que está muy apegada a lo que realmente hacemos, pero también tenemos películas de James Bond, en el cual, si bien es cierto, no se apegan tanto, sí se desvirtúa porque no hacíamos desfiles, era una parte que ahora ya se implementó. Pero antes de llegar a toda esta actual posición en la cual nos encontramos, Javi, me gustaría que le explicaras a la gente, en todo México se celebra la muerte. Es una fecha que indiscutiblemente todos vamos a aprovechar para poder recordar a todos aquellos que ya se nos adelantaron, que ya andan por el plan. Sin embargo, tenemos la calavera garbancera en Aguascalientes, el panteón más visitado en Surmútaro, en Pátzcuaro, Michoacán, que es donde la gente acostumbra ir a pasar toda la noche, pero Puebla es muy famosa y muy distinguido por Huajechula, otro de nuestros municipios. ¿Les podías explicar un poco cómo se celebra aquí?
Sí, fíjate que, en efecto, esto que tú resaltas es un lunar singular en el caso de Puebla. Los altares en Huajechula son distintos a los de cualquier parte del estado de Puebla y seguramente del país. Ahí sí, a mí cuando entré a visitar las ofrendas en Huajechula, me dio la impresión de que lo que tratan de retratar ahí es una visión del cielo, un fragmento del cielo, porque hay silencio, hay un clima de aroma a incienso, a copal, y se persiste el respeto. Ahí no hay el relajo, sino que se guarda un respeto entre místico, sepulcral y espiritual al difunto. Y la forma piramidal de las ofrendas es otro detalle que también le veo como que un sentido teísta hacia la veneración hacia un dios en la forma piramidal. Entonces, esa manifestación en Huajechula es singular con respecto al resto de la geografía poblana y del país. Vale la pena acercarse y además le dan el toque allá en Huajechula que tenemos los mexicanos. Te estiran la mano con un alimento, te invitan a comer algún alimento en la casa, gratuitamente, no hay un fin de lucro ni un doble interés. Entonces tiene esas dos características, un cuidado de veneración hacia la memoria del difunto, con ese homenaje piramidal, y al mismo tiempo te comparten un poco de su corazón a través del banquete que organizan para los visitantes. Vale la pena conocer Huajechula por todo esto.
Sí, y sobre todo que lo tenemos relativamente muy cerca. Para todos aquellos que viven aquí en la capital, que estaremos llegando en unos 40 minutos como mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que fácilmente una hora, rumbo a Atlixco. Uh-huh. Tomamos ahí y llegamos 40 minutos, una hora, digamos, a Huajechula.
Bueno, perdón, es que yo manejo un poquito rápido. Pero mira, en esta introducción que ya vamos haciendo, quizá no le di prioridad al origen de la celebración, porque efectivamente ya lo celebramos, y hay muchas vertientes de por qué se celebra, desde la prehispánica, desde la religión católica, los mismos celtas que ya celebraban hace muchísimos años el muro que separaba el término de la cosecha con la celebración de muertos, que ellos decían, que era cuando se desvanecía ese muro, cuando los muertos ya podían convivir con nosotros. Acá viene una pregunta que se me hace muy, muy importante, Javi. Tú, desde tu conocimiento, desde tu trinchera, ¿a quién le das esa joya de la corona? ¿Quién realmente nos impuso el celebrar el Día de Muertos?
Mira, como tú muy bien apuntaste, yo creo que todos los pueblos, de todas las culturas, tienen una referencia a las dos cosas que son el capicúa del ser humano, el nacimiento y la muerte. Entonces, de alguna manera, todos los pueblos se asoman primero a su origen y después apuntan la vista al final. Y por esa razón recuerdan, tienen presente a la muerte. En el caso de Europa ha sido un tratamiento respetuoso, a veces hasta como de advertencia de que está la muerte y te invita con un mensaje a llevar una vida honorable, respetuosa, porque finalmente te va a llevar la muerte. Entonces, aquí se fundan, yo creo que en el caso de México, se funden y se da un sincretismo entre esos dos polos. El polo de la moral católica, en el que se presta una atención respetuosa, con tono de advertencia, hacia el final de la vida, que es la muerte, como un castigo, y la visión mexicana, que tiene que ver con la ofrenda de los muertos a un dios, el convidar a los muertos a comer, y la extensión de una comida se convierte en una celebración festiva, donde, con música, color, arte, y entonces se da ese sincretismo en el que, en el fondo del corazón, el ser humano recuerda a sus muertos, pero los recuerda sentados a la mesa, compartiendo comida, flores, colores, y hasta la copa, que nunca falta en las ofrendas, mezcal, la cerveza, toda celebración, por honorable que sea, por respetuosa que sea, deriva en un convivio festivo. Y se da ese fenómeno. Eso yo creo que retrata el carácter de los mexicanos. En buena medida, no creo que sean los únicos, pero sí los más notorios, los más sobresalientes en ese carácter que le dan a la muerte. La misma muerte, como lo apuntaba hace poco, tiene tantos nombres aquí en México que da una idea de la forma en que la tratamos, como de la familia, con tantos apodos. Hice una lista aquí de los nombres que le daba, aplicamos a la muerte. La muerte, la calavera, la calaca, la tilica, la pelada, la calva, la calvaria, la pelona, la canica, la tía de las muchachas, la copetona, la copetuda, la dientona, la flaca, la dientuda, la huesuda, la señora de la noche, la osamenta, la huesos, el esqueleto, la descarnada, la tembeleque, la patas de alambre, la parca, la patas de hilo, la pepenadora, y otros dos nombres que aluden a la muerte, pero ya son más actuales. El payaso, le cargó el payaso, o se lo cargó el pintor. El pobre payaso y pobre pintor, que tienen que hacer cargando a un sujeto ahí ya muerto, pero ya los vincularon, sí, con este fenómeno de la muerte. Para que vean la variedad, hasta verbal de la forma en que tratamos a la muerte.
Y es que, como te lo decía yo al principio, Javi, yo creo que todos en general ocupamos estas fechas para recordar precisamente que es algo que nos va a llegar, y como tú lo decías, no le tememos, y no es que le faltemos al respeto, pero sí es parte ya de nuestra cultura, como tú ahora lo decías. Y hay un dato muy, muy puntual en la información que yo logré encontrar en redes, es que nosotros somos de las personas Y cuando hablamos de la muerte, hablamos con gozo. Cuando gozamos, disfrutamos. Y cuando disfrutamos, no tenemos miedo a lo que le venga. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente sabemos que va a llegar algún día. Y es parte de volver a tocar un poquito la historia. En tiempos de Lázaro Cárdenas, se solía celebrar por órdenes de presidencia, era la festividad de la muerte, salir, convivir, pero sobre todo estar en el mitote, estar con toda la gente, con toda esa celebración. Y yo creo que aquí encuadra muy bien esta siguiente pregunta, Javi, porque actualmente desde la postura local, sin mencionar autoridades, ¿cuál crees que es el mejor acierto o el mejor atino de seguir rescatando estas tradiciones que nosotros tenemos?
Mira, Chucho, yo creo que en este, como en todos los casos, el pueblo va siempre adelante de sus autoridades, de quien ejerce la autoridad en todos los niveles. El pueblo huele, olfatea, saca lo suyo y convierte cualquier acto. Hoy lo vemos en el caso de Acapulco. La solidaridad, la ayuda, se vuelca por encima de las instituciones. Y no es que las instituciones funcionen mal o no funcionen, sino que le nace a la gente dar. Y en ese dar está el darse. En el caso de la muerte, yo creo que la tradición es tan grande, tan profunda, tan entrañable del ser humano, del poblano, del mexicano, que en cualquier espacio lo convierte en referencia a la muerte. Los niños se pintan, los niños piden la calaverita con un cartón en la calle. ¿Quién les enseñó? Lo copiaron, lo vieron, lo nutrieron. Es, como suelo decir, de la cultura, es un producto lácteo. Y los mayores ponen las ofrendas, otros agarran la celebración, un baile, una fiesta, las calles se inundan, el pueblo, la tradición popular rebasa toda norma, todo control y se expresa el sentimiento. Te quería mencionar el género ese literario con el que abriste el programa, las calaveras. A quienes nos gusta el idioma somos muy, muy celosos, muy rigurosos con el cultivo de este género. Y para explicarle a la gente qué son las calaveras, armé precisamente una calavera para explicarle a la gente. Las calaveras son juego, ejercicio del idioma. Tienen reglas con apego, ingenio, verso y relajo. Son versos con disciplina, claro que cuestan trabajo. No son simples chistosadas, tampoco son enchiladas. Exigen métrica y rima. Ver qué palabra combina al final de cada verso. También requieren esfuerzo y una dosis de ironía para que el idioma fluya con ritmo y con armonía. Si honestos hemos de ser, sin exhibir su guadaña, la flaca nos acompaña del nacimiento a la muerte. Va siempre dentro del cuerpo, de noche como de día. Sin requerir de un velorio, es eterna compañía. Si duda de mi expresión y piensa que es tontería, váyase a un laboratorio por una radiografía y va a mirar su esqueleto como su fiel compañía. Esa es la realidad. Traigo la tuya, tú me dices en qué momento entra, pero también me inspiré en tu quehacer y en ti.
Muchísimas gracias, Javier. Y ya que estamos hablando de los significados que tienen las calaveras literarias, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez alguien te ha podido mover un sentimiento personal con una redacción? Digo, acá la traté de hacer
claro,
muy, muy rápida, pero ¿qué recuerdo llevas precisamente con una redacción de una calavera literaria? ¿Quién realmente te hizo reír o quién dijo, Javier, este sí, definitivamente se inspiró?
Mira, Chucho, yo alguna vez leí un reportaje y entonces saqué una frase que decía: si tú no te ríes de ti, la vida se va a reír de ti. Si uno no se ríe de uno, la vida se va a reír de ti. Entonces, La antisolemnidad parte desde que yo suelo hacer chistes de mi prominente nariz, y entonces veo a las personas, sus características, su forma de vida, y me viene el chispazo. La musa llega y te da el chispazo. Hazle una calavera a fulano, mira, tiene pues, tal estatura, los pies muy largos, o una joroba, la nariz grande. Entonces somos dados a jugar a través del idioma, de las relaciones sociales, de las relaciones humanas. Y por otro lado, entrando allá en la formación periodística, el manejo del idioma, se combinaron las dos cosas. El gusto por tratar de decir algo a la gente con una pequeña o un pretendido sentido del humor, con hilvanar los versos del idioma con esas tres características. Que haya métrica, que las sílabas sean las mismas, que haya rima, canción con corazón, con visión, con ilusión, y que haya ritmo. Todas las canciones de José Alfredo Jiménez, o la mayoría, no tienen verso, no hay similitud de sílabas, pero tienen ritmo, todas las canciones. Estoy en el rincón de una cantina, pidiendo la canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila, y viene, no me acuerdo el último, pero verás que no hay una rima de las palabras, pero tiene un ritmo precioso. Algunos lo conceptúan como el principal filósofo de la pasión a la mexicana, del mismo José Alfredo Jiménez.
Y sobre todo del amor, y ya que lo citas, ¿cuántos de nosotros, para todos aquellos que desconocen fuera de México quién es José Alfredo Jiménez? Es un ícono también en nuestra música vernácula. Tuvo muchísimas composiciones, originario de León, Guanajuato.
Sí.
Puntualmente existen sitios actualmente, el museo, canciones que efectivamente hay una que te dice: no pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo.
Sí.
¿Cuántos no hemos llorado? Y a veces hacemos un Salamanca personal, poniendo Salamanca como nombre de una persona.
Claro.
Y bueno, es parte de nuestras también tradiciones. Puntualmente ya también falleció este compositor y muchos lo van a recordar. Y ahora, hablando de recuerdos, mi querido Javi, ¿cuál es ese recorrido que ha hecho Javier Gutiérrez en algún cementerio, o qué visita le puedes recomendar a todos aquellos que están dispuestos a decir: ok, me voy a dar la oportunidad de checar las celebraciones, a los que puedan venir al estado de Puebla o en Ciudad de México o cualquier parte de la República? ¿Qué es ese recuerdo, esa visita que a ti te marcó, o cuál podrías recomendar que pudieran efectuar en Día de Muertos?
Primero, yo recuerdo una imagen de la muerte muy dura, en el temblor del 73 en Puebla, que tuvo como epicentro la región de Orizaba y Cerdán. Y entonces yo fui como reportero al día siguiente del temblor, a la sepultura de los cuerpos, y vi bajar en el cementerio de Ciudad Cerdán 63 cuerpos. Fue un acto impresionante. El panteón estaba lleno de personas y se había un silencio que gritaba, un silencio horrendo. Y vi por ahí escuché el ladrido de unos perros fieles a su dueño, que acompañaron al sepelio masivo colectivo de 63 cuerpos en el panteón. Recuerdo siempre, hablando de la muerte, esa escena. Después, pues yo creo que cualquier panteón es un recreo, una fotografía multicolor a la vista en estas temporadas. Cualquier panteón ofrece un ángulo. Yo ayer estuve en el panteón de mi pueblo, visitando la tumba de mi padre, y siempre eso deja un recuerdo alegre, bonito. Se funde el color, el aroma del cempasúchil, el color tan vivo. A mí me gusta mucho, mi color preferido es el amarillo. Este es un amarillo rojo, naranja, tan metido que lo tenemos en el alma. Y eso te lleva al recuerdo de la persona que está ahí abajo, a nuestros padres, a nuestros antepasados. Pues cualquier panteón es motivo de reflexión, de inspiración, de un momento de profundidad espiritual cualquiera. Por otro lado, yo creo que en la zona de Tecamachalco, Quecholac, Felipe Ángeles, ahí hay panteones con una costumbre muy tradicional. No he tenido oportunidad de ver aquellos de la zona del sur del país, donde se llega a puntos extremos de la tradición, donde sacan los huesos, los lavan, los vuelven a sepultar, o el de Mixquique en la Ciudad de México, en el sur de México, que también tiene una celebración fastuosa y luminosa, la noche de muertos. Pero yo creo que cualquier panteón o las ofrendas, si no se puede visitar un panteón, las ofrendas son un acercamiento a la cara del mexicano en estas fechas, cara de vida emparentada con la muerte.
Así es, y ahora en esto que llevamos de los preparativos para recibir esta festividad, me ha causado mucha inquietud saber cómo, incluso en el centro apenas pasé, bares, restaurantes, también montan sus altares y vaya, la creatividad y la imaginación se queda totalmente corta. Veía yo el día de ayer en Cholula un altar ya que se empieza a montar en honor a Frida Kahlo, definitivamente chusca en mi apreciación. Los invitamos, creo que, a visitar cada rincón del país. Tiene su esencia, hace rato nos decías de Yucatán, te podría decir en Tabasco, que también suelen hacer grandes dinámicas. Y vaya, como miembros de acá del Estado de Puebla, podemos recomendar 217 opciones, que son 217 municipios que tienen su color, tienen su esencia. Bueno, la esencia puntualmente de la festividad también involucra la comida, Javi. Y me gustaría saber, ¿cuáles son esos platillos típicos que el día de hoy, en esta temporada, disfrutas? Digo, muy aparte del pan tradicional, que son las hojaldras, se exhibe la gastronomía nuevamente.
A flor de piel. ¿Qué disfruta Javier de esta temporada?
Me tocaste la parte más golosa de mi vida, Chucho. Yo soy un goloso y como de todo, nunca le cuesto pero a nada. Si alguna cosa no me gusta, si acaso habrá quizá una cosa que no me guste, de todo modo me la como. Primero porque respeto siempre cuando alguien te convida algo, es un signo de buena crianza aceptar todo lo que te den. Entonces yo no le pongo pero a nada. Ayer disfruté, nunca había estado en Tehuacán, ¿no? Con tiempo y en una casa particular, disfruté el mole de caderas en su versión original. No, eso es un verdadero banquete porque te lo sirven además en cazuela, grande. Pero de mi infancia y de mi vida, recuerdo por supuesto el pan de muerto de mi pueblo, que es sabroso y diferente al de todo el estado, muy original, muy rico en todos los sentidos. Requiere inversión, ingredientes y sabor. Pero también recuerdo en la infancia, pues, la miel. En todas las ofrendas ponían un frasco de miel. El dulce de calabaza es infaltable, el dulce de calabaza en esta temporada. El dulce hay otro dulce que hacen con guayaba, que es una fruta también muy escandalosa por su olor y muy característica de estas fechas. Entonces, el mole de caderas de Tehuacán, que tuve la fortuna de conocer ahí, in situ, y la miel, bueno, los tejocotes en conserva, es otra de las características de la ofrenda. Ya son tres cosas ahí: la miel, los tejocotes y el dulce de calabaza. Tres cosas que son fundamentales, que me encantan. Aparte de eso, yo tengo en mi gusto personal unos 30 platillos poblanos que voy repartiéndome todo el año con singular gula y sin límite de nada. Nunca le he tenido temor al peso, al exceso de peso. Siempre he preferido el gusto que al peso.
Y supongo que sacas ahí un poco a relucir tu genética. Desde que yo te conozco, si eres de de buen diente, nunca has podido romper esa genética de ser una persona delgada. Entonces, es una pequeña virtud física que no todos tenemos, porque yo también, vaya, me encanta. Y te mencionaba yo esto de la comida, porque dentro de toda la variedad que podemos ver ahora de altares, se puede ver vinos, tequilas, mezcal, lo que le gustaba a esa persona que se le está ofrendando en vida. Puntualmente, acá me gustaría preguntarte, Javi, ¿qué es lo que no debe de faltar nunca en un altar?
Pues mira, según las ofrendas que yo he visto en todas partes, son los cigarros. Los cigarros, fumar o no fumar a la persona, siempre ponen una cajetilla, cigarros, una copa de tequila o de mezcal pequeña. Mi papá tomaba siempre una temporada, tomó una cerveza o un ron. La bebida alcohólica está asociada con los orígenes del ser humano. Le digo que es tan singular la bebida alcohólica que hasta en las misas se brinda con un sorbo de vino. Y todas las religiones tienen ese común denominador. Entonces yo creo que esa, y por supuesto la flor de cempasúchil, el color, le da olor y sabor. Y el aroma a incienso o a copal, esas tres características son fundamentales. Puede la economía de un hogar tener o no tener para suficiente fruta o comida, pero esas cosas deben ser indispensables en una ofrenda. Y Chucho, no resisto el tiempo para dedicarte tu calavera. No sé qué nos va a ganar el tiempo. Y entonces te la voy a leer con todo afecto.
Gracias.
Jesús Antonio Saldaña de la Vega. Se lo encontró cara a cara la muerte con su guadaña. Y en menos que te lo cuento, se llevó a Chucho Saldaña. No le valió ser creativo ni defensor del ambiente. Hoy es un pobre esqueleto con cuatro muelas y un diente. La causa de actuar con saña de la huesuda malvada contra Toño, la causa de actuar con saña de la huesuda malvada contra de Toño Saldaña tiene clara explicación. Nunca le invitó botana de aceitunas con jamón. Este es tu calavera.
Muchísimas gracias, Javi. Pues,
que retrata un poco tus gustos, tu formación y tus cualidades.
Así es, y sobre todo, mira, me acabas de mover algunas cosas de aquí, del podcast, de lo que me gusta comer, y sobre todo esta tradición que definitivamente espero nunca se pierda. El hecho de poder realizar estas redacciones es parte de nuestra cultura. Difícilmente yo he vuelto a ver, yo recuerdo, y tú me podrás ahora corregir, cuando era yo más chico, hace apenas unos 3 años, todavía se solía ver en algunas casas pegadas esas calaveras literarias. A nosotros en secundaria nos mandaban los docentes a ver cuáles eran las calaveras literarias que más nos habían impactado, hacia quién estaban dedicadas, si realmente eran personajes famosos, no famosos. Y hoy en día, si bien es cierto, no se ha perdido, creo que esta es una invitación para todos aquellos que nos están escuchando a que se adentren en ese mundo de la redacción. Sé que no es fácil poder hacerlo porque necesitas tener ingenio, mente y creación, pero es algo muy bonito. Podemos intentar incluso hacerla a nuestros familiares, a nuestra pareja, y en un tono, pues más allá de burla, de ese ritmo que tú dices, de ese corazón, de esa alegría en la cual, si bien es cierto, no pasa de ser algo bello, es un gran gesto que te entreguen este tipo de obras literarias.
Sí, tienes razón. Yo creo que en las escuelas se debiera fomentar más que se haga un esfuerzo de hacer versos conjuntando estos elementos de una redacción de una calavera y poniéndole un toque de ironía, de burla, de ingenio, de humorismo, porque es parte de lo nuestro. Cuesta trabajo, pero ni duda cabe que el verso y la poesía entendida de esa manera ha tenido una gran vigencia en México. La prueba es que los viejos poetas, los viejos literatos que escribían en verso infinidad de cosas, de materiales, de literatura, hoy en día vas a cualquier librería y sigues encontrando versos de autores de hace 100 o 200 años y siguen vigentes sus poesías, sus composiciones. El mismísimo Agustín Lara, con la cursilería que animaba sus canciones, está en la voz de los cantantes de ahora, de Luis Miguel, y está presente. Entonces, hay un espíritu poético, festivo, creativo, que está presente del mexicano y que está presente en la vida diaria de toda la gente.
Es correcto, y sobre todo la originalidad que puedes llegar a tener con la literatura. Yo recuerdo, voy a hacer un paréntesis del tema que estamos platicando, cuando hice ser agradable a la vista de actualmente mi futura esposa. Siento, ya me voy a casar. fue eso lo que me gustaba, ¿no? Poner a prueba un poco la tinta sobre el papel. Y definitivamente, no sé si era lo que realmente le gustó, o ese esfuerzo que veía, que trataba yo de poner sobre la tinta. Y tenemos muchas pruebas, decías ahora Agustín Lara, pero yo te podría citar a grandes maestros de la poesía. Efectivamente, es un Cyrano, que él puntualmente ponía todo lo que aquello le llamaba a la vista, famoso de manera internacional, y tenemos también locales que, si bien es cierto, no son muy conocidos, los podemos buscar de manera inmediata en un significado personal. Y regresando al tema, lo que yo te mencionaba es que existen cambios, existen pérdidas. En un contexto original, lo que era el Halloween, ahora mejor conocido como Halloween, ha traído también una influencia, ha traído deformaciones. Y aquí me gustaría preguntarte, porque efectivamente hace rato invocaste el tiempo, Javi, y desafortunadamente no lo podemos detener, es inexorable. Entonces, me gustaría que nos contestaras antes de que te vayas, ¿qué ha notado Javier Gutiérrez en los cambios en la forma de celebrar el Día de Muertos a lo largo de tu historia?
Pues lo que tú mencionas, la innovación, la introducción de la cultura dominante, de, sobre todo en los Estados Unidos, y la llegada de este tipo de celebraciones a nuestro país, yo no le pongo fronteras ni barreras a expresiones culturales o artísticas de otras partes dentro de la idiosincrasia de México. Cuando se pretende irse por el camino de un purismo a ultranza de nuestras prácticas culturales de hoy en día, siempre alguien dice, bueno, ¿a poco me vas a decir que las posadas son originales de Huitzilopochtli? ¿No? Entonces, la verdad es que el ser humano es el mismo en todo el mundo. Con su manera de ser, la festividad esta de... Tiene simpatizantes, la de Halloween, tiene simpatizantes, tiene seguidores en todas las latitudes. Y yo creo que no hay que asustarse ni despertar hostilidad y discriminación. Es una manera de entender la vida, de expresarla, de expresar un sentimiento, una creencia, una tradición, y por tal respetarla. Pero finalmente, lo que tú también hace un momento apuntabas, el hombre tiene cosas que expresar con el corazón y simplemente se vale del instrumento de la mano para hacerlo. Quien habla es el corazón, el instrumento es la mano. Quien siente es el corazón, es el cerebro, y lo expresa en lo que siente, en lo que vive con la familia, en una comunidad, en un pueblo, en una universidad, en un centro de trabajo, en una cantina. Ahí saca lo que siente. Y si pueden convivir sin pelear, sin reñir, una tradición anglosajona con esta, adelante. Yo no le veo temor. Yo creo que todo lo auténtico es valioso.
Muy bien, Javi. Y mira, como te mencionaba yo, ya el tiempo nos está apremiando, pero me pidieron que te hiciera yo una pregunta. Ya al mencionarle aquí al equipo que teníamos un invitado como tú, esta pregunta es de público, por así decirlo. Si Javier tuviera de frente a la muerte, ¿cómo compartiría su sabor de la vida?
Si tuviera yo de frente a la muerte, ¿cómo compartiría el sabor de la vida? Yo creo que la invitaría a escuchar tango. Que nos sentáramos en una mesa frente a una copa de vino, frente a una copa de vino con un pedazo de queso, un buen pedazo de pan, y le invitaría a platicar experiencias. Es una buena... Me conmovió tu pregunta, nunca me lo había presentado, nunca se había presentado. Lo más cerca que llegué a pensar con seriedad de la muerte fue con el COVID. Tuve 2 veces COVID, nunca en proporciones dramáticas ni graves, pero en ese momento, 40 días de aislamiento, tuve momentos para pensar sobre la muerte. Y este que estás comentando, no se me había ocurrido, pero yo le daría ese toque y ese tono festivo. Platicar con ella, intercambiar experiencias, como dice Cantinflas, ver, sacar su credencial de lector para identificarnos y platicar de tango sobre el tango y con una copa de vino y un trozo de queso y otro pedazo de pan. Esa sería.
Así es, Javi. Y bueno, también podemos citar a esta gran película que tenemos, Macario, que también supo charlar frente a la muerte.
Claro.
Entonces, Javi, es un verdadero honor haberte tenido aquí en el podcast de Cara a Cara. Y ahora sí, antes de irte, un mensaje que le quieras dar a todo nuestro público, a los miembros de la Universidad para Adultos, referente a seguir rescatando este tipo de celebraciones, parte de nuestra cultura y sobre todo parte de todo lo que somos nosotros, los mexicanos.
Precisamente, algún día escribí tres cosas breves sobre la muerte. Y nos queda como reflexión la primera: hasta los dioses han muerto. La segunda: la vida es más larga que la muerte. Sin embargo, la vida solo cabe en 4 letras, vida, y la muerte cabe en 6. Y tercero, solo hay un lugar plenamente democrático donde prime el silencio, no hay problemas, envidias ni discordias. Ese lugar es el panteón.
Excelentes reflexiones, Javi. Y al final del día es hacia donde todos vamos a llegar. Así es. Javi, un verdadero honor haberte tenido aquí en De Cara a Cara. Espero que sea la primera de muchas colaboraciones que podamos hacer. Pero para todos aquellos que supongo disfrutaron del día con tu plática, con esta explicación, con este contar de experiencias acerca del día en que la muerte nos visita, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus productos? ¿Cómo pueden llegar rápido con Javier Gutiérrez?
Primero, te agradezco, Toño, la gentileza de invitarme. Segundo, reconozco en ti un profesional muy capaz, muy brillante, polifacético. Ya vi que tú mismo armas técnicamente el escenario y la conducción es muy amena, muy sabrosa. Gracias. Yo, mi correo electrónico es X, la letra X, G de Gutiérrez, T de Tellis, xgt49@yahoo.com.mx. xgt49@yahoo.com.mx. Tengo varias ventanas de tarea activa. Aquí en la universidad transmitimos un programa que se llama Te lo digo, Juan, todos los días jueves a las 7 de la noche por Radio UAP y por Internet. Y los días miércoles tengo otro programa de contenido político que se llama Cuchara, Cuchillo, Tenedor. Hablamos de política. Simplemente usted marca los días miércoles por la noche de 7 a 8, de 7 y media a 8, Cuchara, Cuchillo, Tenedor, y ahí estamos. Y colaboro en el portal E-Consulta cada semana con un artículo o dos artículos, ya sea de contenido político o de temas de temporada. En eso estoy preparando, ya terminé un libro sobre dichos y refranes en torno a la comida, a la cocina, al arte culinario. Y esas son las facetas en las que me muevo, estimado Chucho.
Muchísimas gracias, Javi. Y bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando, recuerden visitar nuestras redes sociales como De Cara a Cara. Recuerden, soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.